Son las 10 y 44, estrenamos sección de verano dedicada al urbanismo y a la arquitectura. Ya sabemos que tras el confinamiento y las diversas etapas de desescalada nos hemos dado cuenta de que nuestras viviendas y entornos, bueno, pues son primordiales. Hemos querido abundar un poco en la historia de cómo son las ciudades en las que vivimos y cómo han cambiado desde el 19 hasta la actualidad.
Sí, y además está bien que hablemos de arquitectura y urbanismo porque son disciplinas diferentes, aunque pues un buen arquitecto igual no necesariamente es un buen urbanista. No estaría mal tampoco que destaquen las dos disciplinas.
¿Qué diría de todo esto Ivon Areso, exalcalde de Bilbao, experto en urbanismo, entre otras cosas, que soy quien nos va a ayudar a pasear por diferentes ciudades? Hola, Ivon, egunon.
Egunon, egunon. Pues respecto a lo del arquitecto que hace arquitectura, hace urbanismo, generalmente hay una especialización. La arquitectura yo creo que es más autónoma del profesional, es decir, hay un trazado, hay un diseño que es muy personal. El urbanismo es más complejo y, por tanto, no solo es un tema de diseño, sino que hay temas jurídicos, hay temas de ingeniería y, por tanto, la profesión es un poco más pluricompetencial en distintas materias, incluso economía, etcétera. Y, por tanto, sí que hay buenos arquitectos. Normalmente los buenos arquitectos solo hacen arquitectura. Alguno puede hacer algún tipo de planeamiento, pero cuando es un planeamiento muy acotado, muy reducido a una zona, no lo que sería un plan general de una ciudad donde ya hay temas económicos, temas de transporte, temas de movilidad, etcétera, que pues tienen otras disciplinas que lo tienen que acompañar.
Bueno, si tenéis el chubasquerito puesto, está bien, porque es un buen día fresquito para pasear. Cuando vamos a una ciudad, también de las nuestras, Ivon, acostumbramos a echar un ojo a los cascos históricos, a la parte, el reducto inicial, pero igual nos perdemos los ensanches, ¿eh? por falta de costumbre, y ahí sí que tenemos muchas posibilidades de analizar cómo crecieron las ciudades. No sé si en el caso de Bilbao, supongo que en el 19 nos decías, no sé si es la época en la que se van haciendo esas cuadrículas que van generando los ensanches de nuestras ciudades.
Bueno, los ensanches, lo que entendemos normalmente,
lo que entendemos por ensanche,
urbanísticamente por ensanche, si son, se planifican casi todos ellos pues a final, en la segunda mitad del 19, y se van ejecutando sobre todo desde el principio del 20. Pero ensanches hay anteriores. Digamos que respecto a los territorios que nosotros tenemos próximo, evidentemente la ciudad más antigua, el casco histórico más antiguo es Iruña, Pamplona. Eso yo creo que es del primer milenio antes de Jesucristo. Mientras que Bayona, Donosti, Vitoria y Bilbao somos los medievales, somos fundaciones medievales. La segunda, la más antigua de las medievales es Bayona. Después yo creo que es Vitoria, después Donosti y la última, la más joven, es Bilbao, que se fundó a finales del siglo XIII, el año 1300, que parece que suena así a siglo XIV, pero hay que recordar que el siglo XIV empieza el 301, ¿no? Como aquí el siglo XXI empezó el 2001.
Eso es.
O sea que somos siglo XIII. Pero sí, vamos a coger el caso de Bilbao porque lo tengo más próximo, pero en el caso de Gasteiz también es una almendra, es una colina que en la parte alta se empieza, digamos, a hacer el núcleo poblacional y luego va teniendo un ensanche sobre esa misma colina que va creciendo. En el caso de Bilbao son tres calles, después vienen las siete calles, la fundación solo son tres, luego son las siete. ¿Le llamo a las cuatro nuevas ensanche? No. Yo al primer ensanche de Bilbao le llamaría a lo que es Correo, Ascau, la Plaza Nueva. Eso es muy posterior, es de puro siglo XIX, durante el XIX se hace eso. Y eso es el ensanche de las siete calles en el caso de Bilbao. Bueno, pues en el resto de las ciudades también hay un ensanche. Y luego viene el ensanche con mayúsculas, lo que mundialmente entendemos por los ensanches, que como decimos que son de principios del 20 en su construcción.
Sí, y que no sé si lo marcó Barcelona, porque en Barcelona es donde vemos la cuadrícula igual más famosa.
Sí,
¿no?
El Plan Cerdà. El Plan Cerdà yo creo que marca un hito, es de mucha calidad. Pero bueno, yo creo que es un movimiento que tiene un nivel bastante extenso en toda Europa.
Qué bonito sería hacer este viaje que estamos haciendo los tres en un globo para que la gente nos viera, porque seguramente descubriríamos cosas de nuestras ciudades que a veces ahorramos para hacer un viaje en globo en un lugar muy lejano y visitar y ver los ensanches desde la zona aérea pero cercana estaría bonito, la verdad.
Sí, y además yo creo que hay una diferencia. La gente cuando dice ensanche, pues lo que he dicho antes, Correo, Ascau, no suena ensanche. ¿Por qué? Porque no tiene esa morfología de los ensanches tipo Cerdà, que has dicho tú, el de Barcelona, que son calles ortogonales, rectas, que se cruzan en ángulo recto, con plazas, etcétera. Y esa imagen contrasta con los cascos históricos. Los cascos históricos tienen una morfología, digamos, de calles mucho más retorcidas, más estrechas, etcétera, y ahí es donde se diferencian, digamos, los dos tipos de ciudad.
Es que ahí, cuando antes hablabas del urbanismo y de que hay muchos más elementos que el diseño arquitectónico que tener en cuenta, claro, cuando una ciudad crece o se decide hacer un plan urbanístico, un ensanche, depende también un poco de las necesidades del momento, de la economía, supongo que también se marca el momento boyante o menos boyante, ¿no?, de la sociedad.
Sí, y yo creo que justo eso coincide además con lo que sería la industrialización. La industrialización en Europa, que nace en Inglaterra en 1850, pero a partir de ahí, perdón, en 1800, nace la Revolución Industrial en Inglaterra en 1800. Y nosotros tenemos ya lo de Bolueta, etcétera, altos hornos en 1850. Es decir, ahí viene la industrialización. Y la industrialización cambia el paradigma de lo que es una ciudad convencional. Los cascos históricos que teníamos en las ciudades, pues, de Euskadi, de Euskal Herria, etcétera, pueden, bueno, concretamente Bayona, Donosti y Bilbao sí que tenían un origen portuario, las tres. Las otras serían de carácter más comercial y también de carácter, sobre todo, Vitoria, defensivo. Era el Reino de Navarra, es Sancho el Sabio quien la funda, y es para defender su límite de Reino de Navarra, que enseguida se lo invade Castilla, ¿no? Pero esas ciudades, esas villas medievales, se caracterizan, pues, porque aunque viven de una economía agrícola, que era la economía medieval del sector primario, agricultura y ganadería, dentro de la ciudad se hace un poco lo que es el burgo y nace la artesanía. ¿Y qué es lo que pasa? Que las actividades artesanales, el herrero, el que hacía los zapatos, todo ese tipo de artesanía, era absolutamente compatible con la vivienda. Y normalmente las ciudades medievales, en los pisos primeros, segundos, etcétera, estaban las viviendas, y en las plantas bajas estaban los locales artesanos, y eran absolutamente compatibles. Con la Revolución Industrial, lo que entendemos la nueva industria se hace incompatible con la residencia, y por otra parte los usos en ese sentido se segregan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa industria consume o requiere muchísima mano de obra, nace el transporte, nace el ferrocarril, etcétera, y se produce un terrible crecimiento de las ciudades. Y ahí es cuando surge la necesidad del ensanche. El casco viejo de Bilbao, pues hasta yo el otro día me pidieron que escribiese una cosa para la Bilbaína. La Bilbaína se inauguró en 1838 o algo así, y tendría 15.000 habitantes Bilbao. En el 1870 tendría 17.000. Es decir, el procedimiento de crecimiento masivo es cuando surge la Revolución Industrial y se potencian los transportes, y así pasa lo mismo en las demás ciudades de Euskal Herria, ¿no?
Es como un estallido, ¿no?
Eso es un cambio de paradigma, ¿no?, de que de lo que antes era artesanía se convierte en industria, y eso funciona de otra forma y atrae además muchísima población del campo al trabajo ya industrial, no artesano.
No sé si podemos mirar también si en los momentos en los que hay algún tipo de crisis, no sé si por lo que mencionabas, de pues ese cambio de paradigma que hace que pasemos de los artesanos a la industria y necesitamos construir de otra forma, también, después de una guerra, por ejemplo, ¿no?, si todo es más práctico y se construye de otra forma, pues no sé, pasado en los 50, los 60 o después del momento que decíamos, ¿no?, si la practicidad llega en momentos en los que no hay tiempo para pensar bien cómo va a evolucionar la ciudad, o en todo momento más o menos los urbanistas han estado ahí pensando cómo evolucionar.
No. Hay momentos en que la población y el movimiento poblacional ha desbordado claramente el urbanismo. Es decir, ya en esto se me hace más difícil poner ejemplos de otras ciudades de Euskal Herria, ¿no? Que hasta lo que he contado ahora es un poco habitual para todas ellas. Pero, quiero decir, viene el no urbanismo. Las ciudades llegan a tener momentos de avalancha migratoria, que el urbanismo requiere unos plazos y unas formas de pensar más meditadas, y, digamos, surge pues lo que llamaríamos los arrabales en general. Aquí pues es el Otxarkoaga, es todas las zonas de Maxustegui, Monte Caramelo, todo eso que sale sin ningún tipo de planificación. Y luego
que surgen casi como si se dejaran deslizar por las laderas en algunos puntos.
O sea, se hacen las casas prácticamente sin urbanización y sin la planificación. Es decir, desde la cultura que tuvimos en todas las capitales vascas, de tener nuestros planes de ensanche y esa planificación clara de ortogonal o no ortogonal, pero de la ciudad diseñada a este tipo de crecimientos absolutamente en mancha de aceite y absolutamente desordenados, que no son consecuencia de un cambio de criterio urbanístico, sino yo diría que es más consecuencia de un no urbanismo. La inmigración desborda el urbanismo y se construye como se puede.
Urbanismo que ha habido que luego durante las décadas siguientes intentar hacerlo ya con las casas ahí, con las viviendas.
Eso es, como lo corriges y lo reconduces, ¿no?
Oye, estaba pensando ya, al margen de urbanismo, estaba pensando cómo ha cambiado las viviendas, pues por ejemplo, viviendas del ensanche, viviendas del casco viejo, que eran viviendas muy grandes en metros cuadrados, a pequeñas viviendas, como bueno, pues vemos ahora que se construyen, o más pequeñas, y yo, paseando por las calles, a veces te fijas lo que eran los primeros pisos, los principales, que era la gran vivienda del bloque, y ahora lo que se demanda es el ático. No, aquí también no, hemos cambiado mucho.
Eso tiene una explicación sociológica. Primero, en esos ensanches, en los últimos pisos vivían gente menos acomodada y en las plantas más bajas gente más acomodada, pero eso hacía que la ciudad fuese mezclada, fuese rica, es decir, que no hubiese barrios segregados de
barrios ricos y barrios pobres.
Estoy hablando históricamente, luego sí. Evidentemente al final en el ensanche pues se hace un barrio rico, ¿no? Pero hay esa mezcla de usos, pero eso obedece a un concepto bien claro: no había ascensores. En 1915 no había ascensores, entonces el primero estaba demasiado cerca de la calle del ruido. Y el piso más idóneo era subir hasta el principal, que había que subir andando. Claro. Por eso es el principal, ese como el que tienes que subir algo, pero algo por encima del primero, que está demasiado cerca de la calle. Y a partir de ahí, claro, el que vivía en el quinto o en el sexto sin ascensor, pues era una gente menos acomodada, entre comillas, ¿no? Y la explicación de ese nombre principal era la ausencia de ascensores.
Y probablemente lo que ahora llamamos los áticos reformados serían los pisos de los porteros, ¿no? Que estaban en los sótanos. En la
claro,
parte
estaban
de arriba,
incluso
¿no?
bajo cubierta, ¿no?
Tenían menos altura que los.
Estaban, bueno, y lo mismo que el tamaño de que eran casas grandes es primero porque las familias eran muy nada monoparentales, por eso decirlo es. Así. No solo eran los padres con muchos hijos, sino que además igual vivían los abuelos, vivía algún tío
soltero.
Y evidentemente el servicio doméstico. Y eso hacía que las viviendas tuviesen que tener muchas, muchas habitaciones porque el programa familiar requería muchas habitaciones y ahora no.
Eso es, eran las familias, no como las hoy las conocemos, sino más populosas, digamos, yes. Como lo eran también las ciudades. Pues no tenemos más tiempo por hoy, aunque se nos han quedado muchas cosas, ya negociamos con Ivo Nareso ahora. A ver si otro día seguimos charlando, le damos vacaciones, que si no, luego igual en septiembre se resiste. Ivo, cuídate mucho y muchas gracias.
Vale, a vosotros.
Buen verano.
Agur. Vale, agur.